Estamos en contacto con Martina Sirimele, abogada y directora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Martina, ¿cómo le va? Darío Villarruel la saluda.
Hola Darío, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y el espacio para tratar este tema que es tan importante y que, como justamente ha señalado, ha sido tan apagado o no tan difundido por los medios de comunicación masivos como otros temas que tienen menor relevancia.
Acá dice fallo escandaloso, comienza la impunidad de los empresarios corruptos. ¿Qué quieren decir ustedes con esto?
Sí, la realidad es que creemos que el fallo instala un plan sistemático para lograr la impunidad de los empresarios en esta causa, sobre todo por la talla justamente de quienes están imputados y quienes han sido sobreseídos, porque se coloca a los empresarios justamente en un lugar de víctimas, de funcionarios y de todo un sistema, cuando en realidad son parte fundamental de esta matriz criminal, en donde la corrupción es parte de un fenómeno muchísimo más grande que es la criminalidad económica y en donde intervienen distintos actores y entre ellos el sector privado ocupando un rol preponderante. Entonces, en este caso nos parece que es importante señalar lo escandaloso que es que sobresean a los empresarios y que queden los funcionarios a lo largo de esta causa como los únicos culpables de los delitos de corrupción cuando no es así.
Bueno, le cuento una noticia de último momento. Parece ser que el oficialismo analiza el juicio político a Julián Ercolini por el caso Techín. ¿Qué le parece a usted a eso?
Yo creo que el fallo este que es tan escandaloso, el armado, la estructura, cómo fue avanzando en la interpretación que hace de los hechos, amerita justamente esta acción por parte del oficialismo. Porque la realidad es que es muy grave institucionalmente. Demuestra cómo actúa el Poder Judicial en connivencia con lo que es el poder económico, básicamente.
Y además animarse a esta altura de los hechos, ¿no? Donde ha quedado muy claro la mesa judicial, los manejos de Mauricio Macri. Y acá tengo algunas declaraciones que hizo Parrilli, diciendo que lo de Ercolini es una claudicación de la justicia pocas veces vista, y agrega que jueces como Ercolini claudican ante los poderosos y no se animan a procesar a Paolo Roca y otros directivos de Techín.
Sin dudas, la verdad es que es muy peligroso y sienta una doctrina que seguramente va a seguir a lo largo de las sentencias de los fallos judiciales, porque la realidad es justamente eso. Lo peligroso es la doctrina que se sienta con este fallo, en donde se establece un estado de necesidad para plantear el sobreseguimiento, y a lo largo de la sentencia hay contradicciones muy graves. Es institucionalmente muy muy preocupante lo que deja traslucir este fallo. Pero también nos deja traslucir otras cosas, como por ejemplo que es totalmente importante e imperioso la implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, claro, para que el Ministerio Público Fiscal adquiera un rol preponderante, deje de ser un proceso secreto, escrito, y se pueda organizar de otra forma la persecución penal, porque esto data y da cuenta de la inmunidad que se estructura desde el Poder Judicial frente a un sector. Eso es lo más preocupante, es siempre sobre un sector, no sobre los distintos actores que intervienen en este tipo de criminalidad. Y eso tiene que cambiar.
Sí, además, usted abogada, yo también, teóricamente los directivos de Techín, en esta causa, dijeron en su momento que pagaron una dádiva a un funcionario. Sí. El funcionario lo niega. Pero Ercolini sobresea a los empresarios y procesa al funcionario. Es una locura lo que ha hecho Julián Ercolini. Te digo porque es un comentario en tribunales diciendo nunca se vio un fallo de esta calaña.
Sí, la realidad es que es justamente contradictorio, porque incluso esa razón humanitaria que él esboza para sostener que había un estado de necesidad termina siendo contradecida por las mismas declaraciones de los empresarios imputados, en donde dicen que se pagaba o que querían pagar para que no les corte la luz, para que no les corten el gas, y en el entramado toda esta negociación que había con el gobierno de Venezuela.
Claro.
Con lo cual, si analizamos el fallo íntegramente y damos una lectura detallada, se evidencian constantemente las contradicciones y esta interpretación jurídica que realiza este juez. Y es justamente muy peligrosa, porque por más que impugnemos y demás, queda este fallo como un antecedente de algo que se sostiene frente a un delito tan grave como es la corrupción, que implica justamente esto de la criminalidad económica y que genera un daño social muy grande en la sociedad.
Sí, además Ercolini dice que Roca no podía saber que pagaban coimas, pero a Florencia Kirchner la procesó por heredar a su padre.
Sin dudas, eso es uno de los argumentos más preocupantes del fallo, porque dice que por la diversificación de la sociedad y el holding que tiene Techín en el grupo San Faustín, justamente no podía conocer ni tenía como el conocimiento de lo que estaba pasando dentro de su empresa, cuando en realidad era un escándalo, según lo que se sostiene a lo largo del fallo, lo que estaba pasando en la empresa, en la sede de Venezuela.
Claro, además se supone que los empresarios fueron los que negociaron con los venezolanos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Con lo cual es imposible que no haya tenido conocimiento, más allá de que sea un holding y haya múltiples filiales y múltiples sociedades, no puede desconocer lo que estaba pasando a lo largo de todo ese proceso en Venezuela con estos empresarios y directivos de Techín que dice desconocer su accionar.
Me acuerdo qué cosa este país generoso, ¿no? Porque en su momento una de las caceroleadas que hubo fue cuando Alberto Fernández lo trató de miserable a Paolo Roca, porque cuando comenzó la cuarentena quería suspender a 2.000 trabajadores, ¿te acordás, no?
Sí, sí.
O sea, el sí, pueblo sí. Defendiendo a Paolo Roca, una locura esto, bueno, la gente, como diría Diego Santilli.
Sí, sin duda. Yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en generar otro sentido común sobre lo que es la corrupción, porque claro, justamente pareciera que simplemente son los funcionarios los corruptos y en realidad hay empresarios que corrompen permanentemente, siendo que actúan incluso en una lógica de mercado, un mercado criminal se entabla frente a estos dos delitos. Entonces hay que trabajar fuertemente contra esta lógica y este sentido común que se genera en la sociedad en donde pobres empresarios, las víctimas de un sistema estatal que se aprovecha de ellos, cuando en realidad no es así, es una lógica relacional la que con la que se trabaja en este sentido.
Martina, muchas gracias.
Muchas gracias, Darío.
Martina Cimirelle es abogada, directora ejecutiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica.